El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Uy, está haciendo un frío aquí tremendo.
¿Sí?
¿Usted no tiene frío?
No, señor.
Bueno, saludo para todos, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, jueves 20 de marzo del año 2025. Día de Selección Colombia. Tendremos a las 7:45 el partido frente a Brasil. A las 6 de la tarde, Paraguay, que será nuestro próximo rival. El martes entrante en Barranquilla ante la selección de Chile, y a las 8:30 el partido Perú ante la selección de Bolivia. Ya Japón clasificó al Campeonato del Mundo, primer clasificado al derrotar 2-0 a Bahrein por Asia, que tiene 49 selecciones y clasifica 8 directamente y 1 por repechaje. Tendremos también Liga de Naciones, a las 2:45 jugarán Croacia, Francia, Dinamarca, Portugal, Italia, Alemania y Países Bajos, España. España ha ido 5 veces a jugar ante Países Bajos, antes Holanda, y no le ha podido ganar. Y la frase del día: si el futuro no te emocionas, estás en el presente equivocado. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César, un abrazo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven a esta hora. Dos cosas. La primera, yo no tengo frío porque usted sabe que yo soy el hombre de las nieves, entonces con eso no tengo ningún problema.
Sí,
yo
no,
estoy
usted.
No hay ningún problema.
Bien, bien, me gusta.
La segunda.
Va a ir a cubrir los Juegos Olímpicos de invierno aquí, por derecho propio.
Justo al frente está el delegado, una persona que vino hoy a Caracol a contarnos de los Juegos de invierno.
Y, del Comité Olímpico.
Y yo le dije, hermano, lo que necesite, yo allá estoy firme porque usted sabe, necesita que entrene. Yo les llevo nieve.
Muy bien.
Yo les llevo nieve. Bueno, lo segundo, César, antes de que usted lea la catarata de correos, porque yo tengo una catarata de trinos.
Hay catarata de correos, de trinos, de todos los oyentes que nos ven en YouTube, de la gente que nos ve en Canal 1, en Red Más Noticias, y lógicamente que estamos en Facebook, en X y en Twitch.
Dice Viviana Vargas que me vine hoy con el chaleco anti-bullying. Sí, porque en esa catarata de mensajes por todas las redes, que además se las agradecemos, la tomamos con mucho cariño, así sean críticas, porque válidas las críticas, lo único que no nos gusta son los insultos. Entonces, a todo señor, todo honor, yo ayer dije que lo del señor Alfaro, lo del profesor Alfaro, era milonga, era chimichunga.
Usted
era,
no creía en Alfaro.
Tribunero, no, y ante las... evidencias, yo lo único que puedo hacer es, primero, decir que tiene toda la razón el señor Alfaro y usted, que lo defendió ayer a capa y espada, y la segunda, ofrecerle excusas al profesor Alfaro, porque está la imagen donde lo abraza el señor de la tienda, de la... ¿Cómo es que le
del dicen? Supermercado.
¿Pero cómo es que le ponen el... ¿Qué fue que dijeron ellos? Bueno, un nombre,
olvidó el nombre.
Nombre raro.
Un nombre rarísimo.
Y efectivamente se le nota, aunque no hay audio, no hay sonido, se le nota la emoción al señor, cómo lo abraza, cómo se le acerca. Y hay entrevistas a la persona también, a Claudio, donde cuenta, relata exactamente lo mismo que dijo el profesor Alfaro. Entonces,
oiga, mañana que es viernes, voy a traer la entrevista que le hice en un baño de Sudáfrica Alfaro con las operarias de aseo del IBC. Y la vamos a pasar, que es muy bonita. ¿Sabe por qué le creía Alfaro?
¿Por qué?
No porque no le creyera usted.
No, es que lo mío era especulación.
Sino porque primero conozco a Alfaro. Y me parece un muy buen tipo y un hombre...
Es un señor.
Un señor. Y segundo, porque mi mamá me decía, mijo, hay que creer en la gente. En lo único donde uno tiene que dudar.
Cuidado,
para creer...
¿Para dónde vas, Pérez?
Es en los políticos.
Sí. No, en eso estoy de acuerdo.
En los políticos.
En eso estoy de acuerdo.
Porque te prometen una cosa y te ofrecen y te dan otra.
Para quienes nos están viendo en Canal 1, en Red Más o en YouTube, efectivamente ahí está la foto de Claudio con el profesor Alfaro. La estamos mostrando en este momento para quienes están en radio. Y hay muchas evidencias.
Y hay video también.
Y le agradezco a la gente que me envió y me dijo, mire, Juan Felipe, aquí está la prueba de que sí, Claudio existe y pasó todo lo que pasó. Así que...
Mire, recibí un correo de don Carlos Villasanti.
Repositor, gracias a don Roosevelt Franco.
Repositor, bien Roosevelt. Oiga, recibí un correo de Carlos Villasanti desde Paraguay. Resulta que yo hablo permanentemente para una de las radios más importantes de Paraguay con mi buen amigo Arturo Rubín. Y entonces él descubrió que teníamos un programa que se llama El Pulso del Fútbol y nos escucha desde Asunción. Y me mandó fotografía también, porque fue suceso en... Asunción del Paraguay, Además, un equipo que con Alfaro lleva 6 partidos, que le empató a Uruguay, que le ganó a Brasil, que le ganó a Argentina y que se metió en la pelea, pues mire, el tema es complicado.
Puse.
Hay que estar contentos con Paraguay.
Puse en internet. ¿Qué es un repositor? Un repositor es un empleado que se encarga de poner la mercancía en los estantes de un supermercado u otro establecimiento comercial. También se le conoce como merchant o encargado de la reposición de mercancías.
¿Y cuál sería la definición de repositorio? No confundir con supositorio.
Supositorio, espera.
Repositorio.
¿Qué es un repositorio?
¿Un sitio donde guardan mercado?
Un repositorio es un sistema de almacenamiento digital que permite guardar y compartir archivos, carpetas y otro tipo de documentos. Existen tipos de repositorios digitales, institucionales, de datos. Bueno, eso está como muy sofisticado.
Bueno, le voy a hacer una pregunta para que arranquemos hablando. Obviamente.
Oiga, pero el profesor Alfaro, a la distancia, le ofrezco excusas.
Bueno, vamos a hablar lógicamente de la victoria de Atlético Nacional ante un Tolima que me pareció que le plantó cara al equipo verdolaga. Salió a atacarlo, salió a proponerle y se comió 4. Cuatro en el primer tiempo.
Y por fin le aparecieron los goles al Tolima. Porque se venía siendo el gran problema del Deportes Tolima. El Tolima no ha jugado mal, incluso no lo hizo mal en la Copa Libertadores, en el par de partidos que jugó.
Y tampoco lo hizo mal Bucaramanga en Bogotá frente a Independiente Santa Fe.
Es verdad.
Pero bueno, ya vamos a hablar de eso porque vamos a comenzar. Y vamos a ir hablando todo el programa del partido entre la selección de Brasil y la selección de Colombia. Le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuáles son las 3 posiciones de la selección Colombia en su formación titular donde usted pudiera ofrecer discusión?
Las 3 posiciones.
Sí.
En el arco no. De pronto en uno de los centrales, pero la verdad me siento muy tranquilo con los que creo van a ser titulares, Davinson Cuesta.
Yo también.
Davinson Cuesta, sí.
No, Davinson
Cuesta
Lucumí, no.
Perdón.
Davinson
sino que
Cuesta es muy bueno.
Cuesta podría entrar a discutir la posición.
Pero digamos que Cuesta llegó a Turquía, llegó al Galatasaray y el titular del Galatasaray es Davinson.
Yo le tengo que ser muy honesto. Por la selección que tengo en la cabeza, va a poner el técnico, yo no le discutiría hoy ninguno.
¿Ningún jugador?
No. Es que usted sí.
No, tampoco. A mí me parece que es el equipo que hay que poner, aunque algunos sostienen que Lorenzo, como siempre, podría tener una sorpresa. Y entre las sorpresas, meten a Santos Borré como centro delantero.
Cristian Camilo Duarte dice en la portería debe estar Mier. No, pero pues es que ya Mier no puede estar porque no está convocado. No. Entonces ahí no.
Pero esa es una discusión de otro momento.
De convocatoria y la tuvimos y aquí la tocamos. Sí. Y yo estuve de acuerdo con que
no, y estar, Mier seguramente no va a estar en algún momento.
De acuerdo, de acuerdo. Pero mire, César, a ver, ¿cuál es la nómina que estamos pensando? A ver si es la misma. En la puerta, Camilo Vargas.
Sin discusión.
Sin discusión. Lateral por derecha, Daniel Muñoz.
Ahora, el hecho de que nosotros digamos que no tienen discusión no quiere decir que ustedes, claro, o algún colega, claro, la puedan discutir.
Es más, mientras la vamos dando, si quieren, aquí la vamos, yo voy leyendo.
Sí, perfecto.
Si van discutiendo
perfecto
alguna. Por ejemplo, vale. Darío Garzón dice, volantes de recuperación y delantero. Él discutiría esa posición.
Pero bueno, es una opinión.
Sí. A ver.
Hay gente que dice que tenemos que tener un extremo derecho. Pero ¿y a quién poner? ¿A quién sacar?
Dice Johnny Salamanca, yo también creo que hoy va Borré, por ejemplo. No sé si lo discute, pero dice que él va por Borré. Entonces, Daniel Muñoz por derecha, para usted y para mí creo que no tiene discusión.
Indiscutible.
Incluso está tomando y mucha fuerza el tema del Manchester City para él.
Sí.
Y hablan en Inglaterra, que para el City. Los dos centrales.
Sí, aunque ojo que hay una alternativa que me comentó alguien en Inglaterra, no se ha publicado, no se ha dicho, que el Liverpool tendría en la lista de posibles contrataciones para la temporada
¿Liverpool?
Siguiente. Liverpool tendría en la lista a Daniel Muñoz. Repito, no se ha publicado, él tiene algunos allegados.
Fuentes.
Fuentes en el equipo rojo. Pero es que Alexander Arnold se lesionó, no anda bien y podría salir.
Y también hay un rumor desde hace rato que el Real Madrid lo tiene ya listo. Es más,
lo mira.
De pronto su bajón en el Liverpool puede ser consecuencia de que tenga algo adelantado con el Madrid.
Uno no sabe. El bajón del Liverpool.
No, de Trent Alexander Arnold.
Es que Alexander Arnold, sinceramente, ha jugado muy mal esta temporada.
Por eso le digo, pero él es muy bueno.
Es muy bueno.
Entonces,
es un jugador que en su mejor nivel, pero además se acaba de lesionar y va a estar...
Puede ir de la mano.
De pronto, mucho más de un mes por fuera.
Bueno dice Jorly Quiñones, después de que la sorpresa no sea Mina de titular, yo estoy de acuerdo. Yo espero que hoy sean Davinson Sánchez y Lucumí o Davinson Sánchez y Cuesta.
Sí. Ahora, la posición de marcador izquierdo se podría discutir.
Sí.
Pero Mojica, creo que es el titular hoy de Lorenzo y un titular que da confianza. Pero algunos dicen, no, es que Cristian Borja podría ser el titular. Y otros, un poquitico más aventureros, mencionan que Angulo debería ser el titular de la Selección Colombia.
Oiga,
Angulo hay que esperarlo. Lleva apenas 6 partidos.
Sí, pero yo creí que iba a estar en esta convocatoria. Me ilusioné con eso, pero
sí,
no estuvo.
Pero todo tiene un proceso, todo tiene sus tiempos.
Lo que pasa es que el Mundial... A ver, tenemos 3 fechas FIFA este año.
6 partidos y chao.
Y chao, ya los que quedaron muy...
Y la otra no es en abril, sino en junio.
César, escribe J. Rock.
Sí.
Los del club del ñoqui le ven todo perfecto a Lorenzo. Lambones. Yo no he ido a comer ñoquis todavía.
Yo sí soy del club del ñoqui.
Pero usted de una
de
vez.
De Magnoli.
Eso ya lo hace
el
club
no,
del
ñoqui. No, he ido una vez al club del ñoqui en la 82.
Ah, pero usted ya ha comido varias veces.
Pero he comido y comí otra vez en la casa de Magnoli.
Ah, entonces usted sí es del club del ñoqui.
No, pero sí, no, es que no está mal. Es que a mí me parece que Lorenzo es un excelente técnico. Que las críticas, hay críticas de odio contra Lorenzo. A mí no me cabe la menor duda, desde que comenzó, desde que llegó. Pero bueno, cada uno tiene derecho a opinar del técnico lo que quiere.
Club del
El club del
Ñoqui
está bueno.
Está bueno.
Mire, escriben sí, Enrique Uribe Zárate.
Señor.
Defensa, ¿no? Ya. Dice, ¿cómo corregir que la selección se haya vuelto predecible? Es decir, con el mismo manejo que la tuvo Rueda, sin presión alta, con falencias en los duelos defensivos y mala definición. La mala definición...
Es un tema individual.
Ese es un tema que tiene que ver con cada jugador y es un mal que padecemos desde siempre, desde siempre. Tal vez la selección de Maturana en los 90, 94, era una selección que definía fácil, pero de resto... Ninguna.
¿Sabe que una vez me hizo una reflexión sobre eso el Tino Asprilla?
Sí.
El Tino, eso fue, me acuerdo, para... Creo que estábamos para el Mundial del 2010, que no clasificamos. Y el Tino, alguna vez me lo encontré en un aeropuerto y me dijo, mire, Juan. Es más, no me dijo Juan, me dijo Diego. Me dijo, uy, este es Diego Cadavid. Y yo dije, no, Juan Felipe.
Uy, Diego Cadavid, el actor, fotógrafo, baterista.
Mi mamá me dice que soy bonito, pero no tan bonito.
No, usted se lo cree.
Pero no tan bonito.
Sí,
porque
yo lo veo Draculín. Evidentemente Draculín.
Diego Cadavid sí es pintoso.
Y el lunes en Barranquilla va a pagar apuesta, entre otras cosas. Acerté los 2 resultados y le empaté. Para que no siga sacando pecho.
Me hice yo chimichunga, yo mismo me hice chimichunga. Eso sí fue...
¿Cuál chimichunga?
Claro, yo me puse a voltear los resultados, obviamente. Pero bueno, vamos empatados. Entonces, el Tino Asprilla me hizo una vez esa reflexión y me dijo, para el 90 apareció Higuarán como goleador. Para el 94 apareció Freddy Rincón y yo hice algunos, dijo el Tino Asprilla.
No, pero los goleadores del 94 eran el Tren Valencia.
Perdón. No, para el 90 Higuarán. Para el 94 me dijo él, apareció Freddy Rincón. Y para el 98, yo hice algunos. No, el goleador fue él, el 98 fue él. El Tino de la
selección. No, pero a ver, el Tino, por ejemplo, dice que él no es goleador. Exacto, él no es un goleador
nato. No, pero apareció,
nato,
apareció haciendo neto, muchos goles.
Pero hacía goles con Colombia, hacía goles trascendentales. Pero bueno, entonces, el tema de la definición es individual. El tema de la presión alta con James es difícil tener presión alta.
De acuerdo.
Con Borré... Jugando se tenía mucha más presión alta.
¿Le hago una pregunta?
Sí, señor.
Con los dos se jugó bien y se sacó resultados. En la era presión, antes de la llegada de James, y en la era James, donde ya no presionamos tanto, pero pues hicimos la Copa América que hicimos. ¿Qué equipo de los dos le gustaba más? ¿O le gusta más?
A mí me gusta el que tenga
a
Córdoba
pero de esos dos,
y a Durán.
De esos dos.
No, es que
eso no lo hemos tenido. No con Córdoba y Durán no lo hemos tenido. A ratico de pronto...
No. Uno u otro.
No, por eso le digo.
Que a mí me parece que el equipo con Borré como centro delantero tiene dificultades.
No.
Primero, limita la posibilidad de James Rodríguez en el pelotazo, en el pase.
No, pero venga.
Porque no es cabeceador.
No me entendió.
No, yo sé. ¿Cuál equipo? El de la presión del, del comienzo de Lorenzo y el de ahora.
Usted dijo algo con lo cual coincido plenamente. Porque yo he sido defensor de una teoría. James condiciona. Para cosas buenas y para cosas no tan buenas. En mi concepto, para cosas no tan buenas, Colombia perdió esa intensidad en la presión, esa agresividad tras la pérdida, porque James es un hombre que de pronto lo hace 1, 2, 3 veces y ya la cuarta le cuesta.
Entonces
perdimos un jugador en esa presión que teníamos antes. ¿En qué condiciona para bien? Su liderazgo, su pelota quieta, su manejo de ritmo, su calidad, bueno, tantas cosas que tiene James. Entonces, hubo un primer momento de la selección de Lorenzo sin James que, la verdad, éramos... contraculturales, éramos una selección de presión alta, que agobiábamos la
salida
del
rival.
De
mucha velocidad.
De agresividad tras la pelota.
Tenía además enorme movilidad.
Entra James y fuimos perdiendo eso y ya ganamos otra cosa, que fue la selección de la Copa América, de mucha pelota quieta.
Del pase,
de manejar tiempos con James.
De los cambios de ritmo.
De esas dos selecciones, de esas dos maneras, ¿cuál le gusta más? Si quiere me mojo yo primero.
No, yo, la de James.
A mí la otra.
Y le voy a dar un argumento. Le voy a dar un argumento que es absolutamente contundente. Con la selección de James le ganamos a Brasil, le ganamos a Argentina y fuimos finalistas de Copa América.
No está bien,
¿necesita
no,
algo más?
No. Pero yo aquí más que resultado le hablo de estilo de juego. Oiga, nos regaña Espinosa.
¿Qué dice?
Pero terminen de dar la nómina, carajo.
Sí, vamos a terminar de dar la nómina.
¿Entonces dejar mandar de Espinosa?
Sí, porque él es jefe.
Que mande en la mañana.
El jefe mío es Gustavo Gómez y el jefecito es Espinosa, porque dice que lo reemplaza a don Gustavo Gómez. Mire, y sobre el tema de los duelos individuales, no, yo creo que seguimos ganando duelos individuales, lo que pasa es que a veces se cometen errores. Bueno, pero sigamos con la nómina.
Medio campo, Jefferson Lerma. Entonces,
titular,
pero recapitulemos. Vargas.
Sí.
Derecha, Daniel Muñoz. Los dos centrales. Davinson Sánchez, Lucumí y por izquierda Mojica.
Sí.
En la mitad de la cancha, por la mitad, Lerma como cabeza de área. Ríos, John Arias.
Yo no lo miro así, pero así se puede jugar. Pero no lo miro así. Yo lo miro diferente.
¿Cómo lo ve?
Lo miro como interiores, Ríos y Lerma. Tirado a un costado...
Arias.
A la izquierda Arias, a la derecha...
No, al revés. A la derecha Arias y a la izquierda Díaz.
No, es que yo no... no.
A ver, ¿usted qué
yo juego con tres.
¿Por eso yo también?
No, pero a ver.
Cabeza de área,
mire,
Lerma.
Me están pidiendo la pausa.
Cabeza de área, Lerma.
Vamos a la pausa. No, hagámoslo con respecto a Brasil, porque es que el equipo ha salido a jugar diferente, dependiendo del rival.
No, Colombia siempre ha jugado 4-3-3.
No, eso no es cierto.
Eso
Colombia
es verdad.
Juega 4-2-3-1, pero se los explico después de la pausa.
Dios mío, los va a enredar.
Usemos el TAC Aval y nos une la Selección Colombia. Y vamos a recapitular para que ustedes conozcan la formación que creemos va a poner Lorenzo frente a Brasil. Entonces, comenzamos con Vargas en la portería, uh-huh. Atrás con Muñoz y Mojica marcando punta, con Davinson y Lucumí como centrales, y los volantes serían Lerma, Ríos,
Arias.
Y para mí Arias.
Sí, para mí también Arias, John Arias.
En línea de volantes adelantadito James Rodríguez y en ataque Díaz por izquierda y como centro delantero Córdoba.
O sea, ¿En derecha nada?
En derecha sí, en derecha la posibilidad de la salida de Ríos, la posibilidad de que ahí caiga James Rodríguez. Pero a ver, el tema es el siguiente. ¿Yo por qué digo que en el esquema Colombia no siempre juega 4-3-3 contra Brasil? Juan Felipe, a ver si estamos de acuerdo. Creo que vamos a jugar con un 4-3 claro, donde Lerma va como volante de marca por delante de la línea de cuatro.
O sea, por dentro, cabeza de área.
Por dentro, cabeza de área, exactamente. Ríos por derecha y Arias por el sector izquierdo. Más adelantadito, James Rodríguez como centro delantero Córdoba y a la izquierda el jugador Luis Díaz.
Cabeza de área, dos interiores. ¿Yo por qué hablo de un 4-3-3? Porque llegará el momento en que ya sea James o el mismo John Córdoba, cuando trata de salir Brasil, que alguien tiene que ir a ubicarse sobre el sector derecho de Colombia, izquierdo de Brasil, porque tampoco le vamos a regalar toda la banda al lateral. Entonces alguien tendrá que venir ahí, recostarse en esa zona. Generalmente lo hace más el delantero que el mismo James, aunque por momentos James cabe en esa zona.
Yo porque digo que no siempre se juega 4-3-3, porque a veces se juega con Ríos y con Lerma por delante de la línea de cuatro, con James por el medio en otra línea de volantes adelantada, por la izquierda
Díaz
y por la derecha Arias.
Yo Arias nunca lo he visto cuando he pegado la derecha.
Muchas veces, muchísimas veces. Ahora, yo siempre sostengo que en el fútbol la función depende de la virtud y la acción depende del rival. ¿Qué es la función? La disposición del técnico con jugadores que pueden ser muy buenos. Sí, usted me juega por aquí, por aquí, por aquí. Pero al frente hay un equipo que te puede meter en el arco y terminas jugando 4-5-1 o 5-4-1, o terminas como en Bolivia con cuatro delanteros, o como contra Ecuador en Barranquilla con cuatro delanteros, y se modifica completamente ese esquema que creo que en eso coincidimos con Juan, salvo, es un punto de partida,
yo creo que
salvo, pero no es una disposición rígida, estructural, que no se modifique en el
partido.
Yo creo
que salvo momentos circunstanciales, cosas de pronto de momento, o más que de momento, situaciones de partido, para cerrar, se ha tratado de tener un 2 en la mitad, pero yo no creo que de base se parta así. Si algo le han criticado, digo le han y me salgo de la bolsa, al técnico Lorenzo, y ayer lo tocaba con la declaración de Juan Carlos Osorio, es no utilizar a Arias como Fluminense muchas veces lo utiliza, o casi siempre lo utiliza, que es pegado a la banda derecha.
¿Hoy usted lo ve jugando en línea de 3 casi a la misma altura de Lerma y de Ríos?
Es que juega a la misma altura de Ríos.
Por eso.
Juega a la misma altura de Ríos.
Claro, un poquito Lerma, más retrasado, un poquito más adelantado.
Y Lerma es un balance de ellos dos, ahí jugando detrás en un 3 clarito, donde Colombia pierde el balance, es más arriba, porque efectivamente Lucho Díaz sí parte pegado desde la banda izquierda, y por el sector derecho es donde se turnan James o el delantero, sea Borré o sea Córdoba, porque a Durán sí no lo he visto hacer ese trabajo.
Sí, Durán ha jugado por la parte derecha también.
Sí, es verdad, sí, sí.
Cuando
sí,
entraba sí, en los sí, segundos sí, tiempos exacto, jugaba por ahí.
Exacto, tratando de balancear ahí pegadito a la derecha, pero me parece que depende más del que esté cerquita, que sea James o sea el delantero.
Ahora, yo creo que, por ejemplo, contra Brasil hoy, el ataque de Colombia va a ser desbalanceado. Vamos a intentar atacar mucho más por la izquierda, que es por donde se va a tirar John Arias al lado de Díaz, con la posibilidad de Mojica en proyección. ¿Por qué? Porque el jugador más importante que hoy tiene Brasil se llama Rafinha, y atacando por ese sector con más hombres es la manera de poder neutralizar al jugador brasileño. Brasil iría con Alisson en la portería. Están hablando de Wanderson, el jugador del Mónaco, de lateral derecho. Yo creería que podría ir Danilo, pero en Brasil hablan de Wanderson. Marquinhos, Gabriel Magalhães, el del Arsenal, y Arana, el jugador del Atlético Mineiro. En la mitad, de Bruno Guimarães y Gerson. Si va a ir con João Pedro como centro delantero, tendría Vinicius por la izquierda, Rafinha por la derecha, y retrocedería un poco a Rodrigo, aunque algunos hablan de la posibilidad de utilizar otro volante o a Silvinho en vez de João Pedro, que curiosamente debutó el día que Colombia le ganó 2-1 a Brasil en Barranquilla.
Bueno, algunas declaraciones que se han dado.
João Pedro tiene 23 años y es el centro delantero del Brasil.
En torno a estos partidos, por ejemplo, Néstor Lorenzo, y en esta estoy de acuerdo con él, dice: tengo confianza en el grupo, en el equipo, y en que aparezca el equipo de la Copa América que tanto ilusionó y que logró resultados jugando bien. Ese es el ideal nuestro. O sea, reconoce que después de la Copa América el equipo ha tenido un bajón, que fue mucho más notorio obviamente con los malos resultados ante Ecuador y Uruguay, pero él reconoce que hay un pequeño bajón.
Claro, lo que pasa es que él dice un pequeño bajón, pero yo repito, uno tiene que entender la manera como
no,
se
no,
plantea.
No, el pequeño bajón lo dije yo.
No, él también. Él dice que tuvo algunos errorcillos, algunos problemitas, y lo dijo con el término pequeño. Pero si uno mira, contra Bolivia fuimos totalmente superiores en La Paz, pero no lo definimos.
En el alto, sí.
Contra Ecuador también, y a mí no me chocó el partido frente a la selección de Uruguay y Montevideo el 3-2.
No, yo creo que contra Ecuador sí un rato donde nos vimos muy superados en intensidad, en muchas cosas, mientras que en Uruguay creo que competimos muy bien y por detalles terminamos perdiendo el partido, como casi también se lo empatamos por detalles.
Contra Ecuador tuvimos 15 minutos malos, que fueron los del comienzo.
Muy superado.
Malos, pero a partir del minuto 15 el partido cambió completamente, y con la expulsión de Piero Hincapié a los 38 minutos, el partido fue un solo de trompeta de Colombia.
Bueno, cosas de la eliminatoria. Habló Scaloni en conferencia de prensa y le tocaron el tema James.
Sí.
La declaración de James a Edu Aguirre. Oiga, ha dado esa entrevista y muy, muy bien por Edu Aguirre. Que
es que fue buena entrevista, y James creo que estuvo muy bien, porque se soltó y habló. Y dijo cosas que normalmente no dice, porque estaba con su gran amigo.
Su gran amigo, sí.
Su gran amigo. James le da entrevistas a sus amigos.
Es verdad.
Y tiene todo el derecho del mundo.
Bueno, muchos temas ha tocado James allí, el escalafón que hizo. Y la declaración sobre la final, creo que lo que más ha tocado. Y Scaloni mostró su grandeza. Le preguntaron a Scaloni: ¿usted qué piensa de la declaración de James, en la que dijo que Argentina fue un gran campeón, pero que en la final el arbitraje le ayudó? Contestó: me quedo con lo primero, que fuimos un gran campeón. Quedémonos con eso, le pide a la prensa y seguramente a través de la prensa a la opinión pública argentina. La otra es entendible. Bien.
Sí, no, perfecto. Ahí no hay que darle muchas vueltas al tema. Ahora, hoy va a jugar Paraguay frente a Chile. Si gana Paraguay y pierde Colombia, nos ponemos sextos en la eliminatoria.
Soy chileno desde la
cuna. Y empieza a rondar el fantasma de Rueda. Porque con Rueda estábamos tranquilos, cuasi clasificados en los siete partidos que venían con un punto claro, con una victoria, íbamos al campeonato del mundo y pasaron siete partidos y no marcamos goles. Le voy a hacer una pregunta.
Usted hablaba de Japón.
Bien pueda.
Usted hablaba de Japón. Recién empezamos el programa, que efectivamente es el primer clasificado al Mundial sin contar las selecciones anfitrionas.
8 clasificaciones seguidas de Japón en Mundiales.
Y alguien sacó, no me acuerdo si Barsky o a quién le vi, los datos. 13 partidos jugados, 12 victorias, un empate, 48 goles a favor, 2 goles en contra y 3 fechas antes de terminar ya está clasificado. Entonces yo dije, pero pucha, ¿contra qué selecciones jugó? Y me encontré que jugó contra Bahrein, pues no, es normal que le gane. Que jugó contra China, sí, es superior a China. Contra Indonesia, entonces yo iba ahí y dije, pues normal. Pues no tiene nada extraordinario, señor César. Si usted clasifica contra Bahrein, China, sí, e Indonesia.
Sí, es lógico.
Pero ojo, contra Australia y contra Arabia Saudita, que son selecciones que tienen su respeto en Asia.
Y que además van a los mundiales.
Corea del Norte, esa no es tan fuerte. Siria, Myanmar.
No, Corea sí es fuerte.
No, pero del norte no.
Ah, no, no, perdón.
República de Corea del Sur.
La Corea del Norte es fuerte en femenino.
Pero César, a mí esta clasificación tan categórica, tan sobrada de Japón, me habla de una selección fuerte.
Sí, es una selección importante.
Contra Australia.
Ya ganamos en un
mundial. Contra Arabia Saudita. Y también ya nos ganó.
Sí.
En el 2018, ¿se acuerda? Contra Australia, contra Arabia Saudita. Ya esas son palabras importantes. Y la clasificación de Japón... Mis respetos.
Bueno, Cristian Camilo Duarte desde España, Dubán García desde Houston, Edgar Betancourt desde Missouri, Julián García desde Barcelona, Jorge Pérez desde Charlotte. Nos escribe Juan Hoyos. Dice, quería saber qué piensan ustedes si el técnico decidiera poner a Inestrosa como una opción para ayudar en el ataque por la banda derecha y dejar que Muñoz se ocupe un poco más de la marca de Vinicius. Yo creo que la clave de Muñoz no es solo que marque a Vinicius, sino que salga por su costado. Pero poner a Inestrosa de titular significaría sacrificar o a James o al 9, porque a Arias no lo va a sacrificar nunca. ¿Y usted haría ese cambio? ¿Meter a Vinicius para sacar, perdón, a Inestrosa para sacar al centro delantero o a James?
Lo que difícil. Pasa es que probar eso contra Brasil,
no, además, un partido llega tan por importante. Primera vez, pero yo sí lo veo eventualmente, no, incluso lo veo más contra Brasil que contra Paraguay.
No, yo lo veo más contra Paraguay.
Porque es que Brasil en un determinado momento es un equipo que no te presiona, que te espera de medio campo hacia atrás.
¿Quién?
Brasil. Brasil no te presiona.
Pero no, ojo.
No, Brasil no, ojo, te presiona.
Ustedes siguen pensando que Brasil es la de los 70, la de los 80.
Brasil nunca ha presionado.
No, Juan Felipe. Perdóneme, si Dunga.
Brasil
si Dunga,
aguanta en tres cuartos, no, tranquilo.
No, perdóneme, si Dunga algo le ha tratado. Si Dunga algo trató de ponerle
pero
en su
Dunga
momento.
Es historia.
Y luchó contra eso, fue precisamente la agresividad. No.
Brasil no para mí no es un equipo agresivo y es un equipo que puede dar espacios en el momento de una necesidad. Y uno con espacios mostrados por el rival, un jugador como Marino Inestrosa podría ser interesante al tema.
Pero yo hago un análisis diferente de Marino. A ver, Marino juega en un equipo grande en Colombia donde el 80% de los partidos que enfrenta Nacional son equipos que se le meten atrás. Y Marino muchas veces es la llave que abre esos rivales. O sea, Marino es un hombre acostumbrado a los equipos replegados, a los equipos... Claro, él en el contragolpe te mata porque es muy bueno. Pero si Marino está acostumbrado a algo, es a enfrentar equipos cerrados atrás, esperando, duelos uno contra uno, duelos uno contra dos. Y Marino, donde yo veo la gran fuerza de Marino es en esa capacidad de encarar, de dribbling, de sacárselos en una baldosa, de romperle la cintura. Y yo a Paraguay me lo imagino así. Y si se nos cierra el partido y si no encontramos desde el colectivo abrirlo, hay que apelar a esa individualidad.
No, también, pero como alternativa, como llave emergente.
No, por eso,
pero
por
no
eso
como llave titular.
No.
Acaba
es que para
de
mí,
llegar.
Para mí no es titular ninguno de los dos.
Correcto.
Pero yo lo veo más usable, utilizable, eso no feo. más funcional, para usar una palabra creo que más acorde, más funcional en un partido ante un rival cerrado que un partido a puerta abierta. Ahora, yo a Brasil yo no lo veo tan folclórico como en los 70s y en los 80s.
No, pero es que el Brasil nunca ha sido folclórico. Lo que pasa es que es un equipo que no presiona. Sus jugadores son de otras características bien diferentes, aunque individualmente ayuden a marcar en los equipos de Europa. Bueno, ya tenemos que ir a la pausa, pero le voy a poner una tarea. Piense a ver. Contando los cuatro partidos que le hemos ganado a la selección de Brasil en mayores y los que le hemos ganado en la categoría sub-17 y sub-19, ¿cuáles son los técnicos colombianos que más le han ganado a Brasil? Pero después de la pausa. Con la crema de peinar ego, vamos a estar en compañía de dos oyentes de Caracol Radio, del VAR y del Pulso del Fútbol.
Estoy feliz con mi crema.
En
vea.
Barranquilla. Además, le queda bien.
Gracias.
Le queda elegante y vamos a ver cómo le va a quedar el peinado de Don King.
Hace brillar mis canas. Yo no me voy a pintar las canas nunca.
Yo tampoco, mire. Tengo canas por todas partes. Marino Velázquez, desde el Golfo de Morrosquillo, al lado del mar, las playas más lindas de Colombia,
ya está
escuchando
aquí
el Pulso del Fútbol. Juan Carlos Abello, nuestro buen amigo en Barranquilla, dice que Brasil siempre sale jugando desde atrás, no hay duda, y que él jugaría por razones tácticas sin James, que no lo vamos a matar, ni mucho menos.
No, además yo estoy medianamente de acuerdo.
Fafa nos recuerda que en el Campín ayer, para ver a Santa Fe y a Bucaramanga, 14.754 espectadores. Y le repito la pregunta: los técnicos que más le han ganado a Brasil, colombianos, en toda la historia, en todas las categorías.
César, solo se me vienen a la cabeza dos.
¿Cuáles?
¿O Reinaldo Rueda o Eduardo Lara?
Eduardo Lara le ganó a Colombia en el Suramericano sub-17, en Santa Cruz, en el 2003. Le ganó, perdón, a Brasil 1-0 y le ganó 1-0. Esa vez gol de Guarín y le ganó 1-0. Esa vez fue categoría sub-17 y le ganó 1-0. Con gol de Hugo Rodallega.
¿Y ese gol de Guarín con la sub-17 no es un zapatazo adelantico en la mitad de la cancha?
No me acuerdo.
Creo que sí, pero no, un violinazo. No.
Y el otro fue en la sub-20 en Pereira en el 2005. El Pizzi Restrepo le ganó dos veces.
O sea, van igualados.
Van igualados. En la sub-20 también. En el 2015 en Montevideo, Suramericano. Gol de Harlan Barrera y de Joao Rodríguez. 3-0 le ganamos a Brasil. Y en Riobamba, Ecuador, 2017... 1-0 con gol de Ever Valencia.
Ever Valencia, que ayer jugó con Tolima.
El mismo.
Sí, el mismo, el zurdo.
Sí, señor, el jugador de Selección
Santa Fe,
Colombia.
Ex Medellín.
Y el otro fue el Médico Ochoa. La primera vez que le ganamos a Brasil fue en 1959, en un enfrentamiento sub-23 en Bogotá, preolímpico, ganamos 2-0. Goles de Fernando Ome, ambos. Y la otra vez que ganó Ochoa fue en 1985.
No había pasado de dos.
Que fue la selección de mayores en Bogotá, 1-0 con gol de Víctor Lugo.
Johnny Salamanca, Migan Gueas, que esos nombres hay que leerlos, que no tal.
Que no vaya a ser el mercenario bravo que estaba disgustado con nosotros. Uy, por aquí tengo un correo de Elmer.
Darío Garzón.
Ya lo voy a leer.
Todos dicen que efectivamente fue ese gol de Guarín. Y Cristian Camilo Duarte, a quien siempre leemos y le agradecemos su presencia, que hace un comentario, me parece desobligante, sobre Guarín, que voy a utilizar, no para leerlo porque no vale la pena, pero sí para decir que a mí me alegra mucho cada vez que veo en una entrevista a Guarín contar su testimonio de aceptar que tocó fondo.
Es valioso el testimonio de Guarín.
Aquí estaba yo todavía en el bar, aquí hablamos de ese tema, creo que fue el primer medio de comunicación donde él lo tocó, se lo pregunté yo y lo tocó, y hoy me encanta verlo hablar de ese tema, decir que tocó fondo y verlo hoy superándolo. Y como una vez me dijo a mí Luis Carlos Arias, la persona que está enferma de alcoholismo, porque él dice eso es una enfermedad, nunca se cura.
Luis Carlos Arias, ¿cuál?
Colitas.
Ah, ok.
Él fue alcohólico.
Sí.
Y él dice, mire, Juan Felipe, uno nunca se cura de ser alcohólico. Nunca.
No, eso
lo que
sigue
pasa
ahí.
Es que uno lo que no puede volver a recibir un trago en la vida. Entonces, aprovecho lo que dice el señor Cristian Camilo Duarte, me parece feo, pero lo aprovecho para decir que me alegra muchísimo cada vez que veo a Guarín recuperado, bien, esforzándose por su vida, por sus hijos y tratando de enderezar su vida.
Bueno, don Juan Sebastián Vargas, en Brasilia, ¿siente Juan Sebastián que el equipo colombiano quedaría contento con un punto ante Brasil?
Hola César, un saludo desde Brasilia. Sí, la hemos consultado con el entorno de la selección nacional, algunos directivos, algunos familiares de jugadores, y a pesar de que quieren los tres puntos, no ven para nada mal el poder empatar hoy aquí en el estadio Mané Garrincha, donde ya estamos muy cerca, por lo que pueden ver ya empiezan los vendedores a sacar toda su mercancía. Obviamente el amarillo ganará, pero más con verde que con rojo y con azul, a pesar de que hoy vamos a jugar de color negro.
Le contaba hace un ratico lo que habló Néstor Lorenzo en conferencia de prensa. Me pareció muy atinado decir que quiere volver a ver el equipo de la Copa América. Pero Juan Sebastián, creo que es importante también en esa comunicación no verbal, sino en la comunicación de señas, de semblante. ¿Cómo vio usted a Néstor Lorenzo, el semblante de Néstor Lorenzo previo a este partido en la conferencia de prensa?
Pues Juan, muy distinto el comportamiento, por lo menos en cuanto a gestos y al tipo de respuestas de Néstor Lorenzo del partido contra Ecuador en Barranquilla al que tuvimos en las últimas horas aquí en Brasil. Un poco más tranquilo, un poco más cómodo en cada una de las palabras que empleaban, las respuestas después de las interrogantes que se le planteaba a cada uno de los colegas y por supuesto el que le hicimos de parte de Caracol Radio. Creo que estaba como tensionado el tema después de la fecha de noviembre, después de lo que había sucedido en Uruguay. El técnico lo asimiló bien y se le ve otra actitud que ojalá también se vea plasmada en el equipo para el partido de esta noche desde las 7:45 aquí en Brasilia.
Perfecto, Juan, estaremos con usted esta tarde en La Luciérnaga en el previo del juego Brasil-Colombia y lógicamente en la transmisión del partido con el fenómeno del fútbol.
Oiga, me envía Camilo Bernal, la persona que nos ayuda y nos colabora en temas de redes.
Sí, una está foto, en Vida Sports.
Exacto, una foto muy bonita en Vida Sports, donde estamos allí en el televisor, estamos en medio del pulso, entre balones, camisetas de fútbol, un ambiente muy futbolero.
Muy bien, al general Álvaro Miranda, siempre con nosotros, dice que pregunta si alguna vez le hemos ganado a Brasil. Le hemos ganado 4 veces en un amistoso, 2 veces en Copa América y 1 vez en eliminatoria, que ha sido la única con Lorenzo 2-1 en Barranquilla.
Bueno, pero venga, hay un error que se está repitiendo porque ya en varios lugares he leído que Colombia le ha hecho 4 o 5 goles a la selección brasileña en eliminatorias y son 7. Los goles que le hemos hecho.
Porque hay un autogol, claro, de Marquinhos.
Los 2 goles en el 69 para la eliminatoria hacia México.
Sí.
El gol de Juan Pablo Ángel de cabeza en la eliminatoria. Centro, si no estoy mal, de David Montoya. Dos goles de el gol de Falcao para Rusia de cabeza, centro de Santiago Arias. Y los 2 goles de Luis Díaz ahorita en esta eliminatoria. Casualmente, curioso. Los últimos 4 goles han sido de cabeza, no sé los del 69 cómo fueron. Pero hay que sumarle el autogol, ese es un gol nuestro.
En el 69 el Cobo Zuluaga era el técnico.
Ese es un gol nuestro.
Y es un gol nuestro, fue autogol de Marquinhos en ese partido que perdimos 2-1. Bueno, don Juan Felipe, contundente Atlético Nacional en el primer tiempo frente al Tolima.
Oiga, hay unos datos impresionantes, hay uno de don Incapié Datos que me pareció que vale la pena traer a colación. Atlético Nacional le marcó 4 goles en este 2025 a Once Caldas en 10 minutos, a Fortaleza en 38 minutos y ayer al Deportes Tolima en 38 minutos. Ese equipo acelera y te hace daño. Uno ayer...
Además ayer hizo unos golazos, el tercer
gol... Uy, el cuarto.
Para mí el mejor fue el tercero, para
usted. Para mí
el
cuarto. Para mí
el cuarto. Es que el tercero, esa salida desde atrás, tocando de primera, con velocidad, con rapidez y el pase de taco de Cardona para Dairon... Asprilla fue impresionante.
Sí, lo que pasa es que para mí ese se ensucia al final, cuando remata Asprilla, pega en un jugador y por eso se eleva. En cambio el cuarto es limpiecito, con el pivoteo de Morelos, que cada vez juega mejor Morelos. El pase de fantasía de Cardona, pic de primera. Y Román...
Con el borde externo, así tocadita, picadita.
Oiga, Román volvió a ser Román. ¿Qué partido jugó Román?
Jugó bien.
Sin mirar la puerta... Como un delantero, como un centro delantero, sabía dónde estaba el arco, se da la vuelta y la manda al fondo.
Aunque se equivoca en el 4-3 del Tolima.
Llega tarde.
Le gana la espalda y no cierra.
Si no era gol, era penal.
Era penalti y además Lencina se pega un totazo
durísimo,
impresionante en el palo. Pero me parece que dentro de todo el Tolima lo intentó, salió a tratar de atacar al Nacional y se llevó 4. en el primer tiempo. Cuatro en el primer tiempo.
A ver, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. El partido fue un partidazo de esos que llaman público, que llenan gente, pero seguramente que obligan a los técnicos, y por eso Gandolfi dijo, me encantaría ganar siempre 4-0, el rival juega, pero hay cosas para corregir y las va a corregir. No puede uno apartarse en el análisis del espectáculo, tiene que hablar también de los errores. Y entre ellos el arbitral, César, esa mano, por Dios, eso no es penal.
Para mí es penal, no, ¿cómo no va a ser mano? Si sacó la manito así, sacó la manito.
No, claro, sacó la manito, no la sacó, la esconde, no la sacó, se da vuelta.
No, no la sacó intencionalmente, pero la mano estaba ampliando el volumen del cuerpo. Es penalti, claro, no, para mí estuvo bien el VAR.
Él tiene la mano ahí, ni siquiera la
y estuvo bien Diego Ruiz que lo validó.
Horrible el VAR, y se da vuelta. Y ya es imposible que no le den la mano. Él trata de esconder la pero mano. Que, su sí, movimiento pero, es escondiendo
pero
la
si,
mano.
Si el reglamento de FIFA te dice no. Si amplías el volumen del cuerpo. Además, la no, mano.
Pero el reglamento.
La mano, habla, la mano interrumpe una pelota que pudo ser de gol.
Pero el reglamento también habla de posición natural.
No, pero eso natural no tenía
o
nada.
O movimiento natural. Yo en esta estoy con Borda. Borda puso: ante el llamado del VAR, el árbitro Diego Ruiz dio penal por esta mano de Hurtado del Pijao. La veo en posición natural, no amplía el volumen del cuerpo y no está abierta. Para mí no es penal, el VAR lo llamó mal.
Yo estoy con el VAR central que dice que sí es penal.
Yo estoy con esta completamente.
Yo estoy con el VAR central.
Y ojo,
es que ahí es donde fíjese que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera aquí donde tratamos de ver las cosas en un sentido lógico y racional.
Claro, pero ahí es donde el VAR no puede llamar. Si es gris, no llames.
Lo cual
no
va a ser gris si la mano estaba separada del cuerpo.
Pero es gris en el momento en el que usted
piensa
una cosa.
No, gris es para usted, pero no para mí.
No, usted me dice que no nos ponemos de acuerdo. O sea, ¿usted es clara y obvia? No, para
mí es mano.
Para mí no es clara y obvia.
Para mí es mano. Ahora, mano sancionable.
Eso no le quita
ahora, el mérito. Ahora, lo que pasa es que el cuerpo tapa al árbitro. Y por eso el VAR tiene que intervenir.
Esto no le quita el mérito ofensivo a Nacional. No lo quita. Nacional es una máquina atacando. Es una máquina atacando. Como también tiene muchos problemas defensivos. Pero el partido, cuando ya te hacen un gol tan temprano de un penal, sí, para mí, interfiere en el resultado del central.
Me gusta cómo está jugando el Tolima, aunque perdió ayer. Y me parece que no fue malo el partido de Bucaramanga frente a Santa Fe. A Santa Fe es el que lo veo enredado. Saca resultados, pero no ha podido. Y eso que ayer mejoró una cosa que era una tarea pendiente, la posesión de la pelota, el manejo del balón. Ayer tuvo 61% de posesión frente al Bucaramanga.
Sí, y va a llegar Baba, pero por lo menos va a llegar Baba con un equipo metido en los ocho.
Va a llegar Baba y no sé si le va a tocar a Pacho López los dos clásicos o uno solo.
Entiendo que le...
Porque no han firmado todavía.
Tiene razón. Oiga, rápido, que nos tenemos que ir muy rápido.
La polla de la eliminatoria.
Paraguay-Chile.
Empate.
Sí, yo voy a jugar también para Colombia. Ah. Empate, sí. Brasil-Colombia.
Empate.
¿Juego para mí o para Colombia? Empate.
Sí.
Perú-Bolivia-Perú. Empate, usted está con empatito.
Perú.
Ah. Ecuador-Venezuela. Ecuador.
Ecuador.
Y Uruguay-Argentina.
Ah, sin esa está Messi. Buena. Esa está buena. Argentina.
Sin Lautaro.
Argentina.
Uruguay.
Diga Uruguay.
Uruguay.
Diga Uruguay. Bueno, recuerden que tendremos mucho fútbol, mucha Colombia, mucho Brasil hoy en la tarde. A todos gracias y nos vemos mañana. Chao.
Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.